aquí el tema del mensaje se ha puesto solo en ti, Señor.
Acabo de dejar ese versículo de aquí de Isaías
23. No sé cuántos de ustedes vieron lo que se llama el Super Bowl, o a lo mejor vieron algunas de las noticias, las diferentes cosas que tenían ahí en el Super Bowl. Pero uno de ellos era de los carros de Volkswagen. Y allí en esta noticia, no sé cómo se llama, tuvieron el lema que dijeron que era entra y sé feliz. En inglés quieren que happy. Y si miras esta noticia, allí empieza con una persona andando por un lugar de trabajo y todos están bien. Están bien tristes o están bien enojados por diferentes razones, por causa de que es el lunes o por causa de que es el trabajo, y él está andando por todos diciendo que seas feliz, dejas de ser tan triste, que seas feliz. Y entonces todos dicen, no puedo ser feliz porque tengo ese trabajo, porque es el lunes, o porque no me siento bien, o lo que sea. Y él dice, bueno, yo tengo la solución por ti. Y llevaron a algunos de los jefes ahí que estaban más tristes ahí al carro de Volkswagen, y lo pusieron allí y empezaron a manejar. Y entonces que manejaban, ya todo, olvidaron de todos sus problemas, y ya cuando regresaron todos estaban felices de la vida. Y el lema de este comercial es que si usted compra un carro de Volkswagen y entra así en ese carro, salen todos sus problemas y ya estarás feliz. Entonces solamente necesitas ir y comprar un carro de Volkswagen, y quieren, get happy, entra y serás feliz. Entonces esta noche quiero predicar acerca de cómo todos ustedes deben ir y comprar un cuadro de Volkswagen para tener felicidad en la vida. No, ¿verdad? Porque casi cada uno de los comerciales que vemos cada día nos dicen que si compramos algo vamos a estar felices o contentos o lo que sea. Sea un carro, sea perfume, sea ropa, sea casa, sea cualquier otra cosa, sea que tenemos que ir a Disneyland y ya seremos felices. ¿Ah? O tenemos que ir en esa vacación, tenemos que ir en un barco y andar por todo el mar y ya estaremos felices hasta que el barco se rompe y todos nos quedamos ahí en el barco, como pasó con esas personas, ¿verdad? Siempre están tratando de decirnos que si compras esa cosa, o si te juntas con esa compañía, o si hagas esa cosa, o si vas a ese lugar, vas a estar feliz, vas a estar contento. ¿Pero qué pasa? Compramos el carro, o vayamos a Disneyland, o vayamos a ese viaje, o compramos la ropa, y si por algo, por un momento estamos un poco más felices, pero entonces está la felicidad, el carro se rompe, la ropa se pone viejo, el viaje se termina, y ya qué, ya salió nuestra felicidad. Y aquí en Isaías capítulo 26 está enseñándonos, creo, una verdad más que cualquier otra verdad. Y es la verdad que quiero que entiendan hoy. Y solamente es una verdad muy simple que quiero que todos ya conocen. Pero es la verdad que solo en Dios se encuentra lo mejor. Solo en Dios se encuentra lo mejor. Y creo que todos nosotros que estamos aquí, o por lo menos la mayoría, estarían de acuerdo con esta frase, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros en verdad otras veces lo creemos? ¿Y cuántas veces a lo mejor decimos que estamos de acuerdo y a lo mejor estamos de acuerdo por un rato, pero entonces vienen las cosas de la vida, vienen los comerciales, vienen otras cosas, y empezamos a olvidar ese hecho? Y empecemos a vivir como la felicidad se encuentra en un caso, o en un trabajo, o en la salud, o en otra cosa. Y olvidamos del hecho de que solo en Dios se encuentra lo mejor. Y creo que de vez en cuando tenemos que siempre recordarnos de ese hecho. Que solo en Dios se encuentra lo mejor. Lo mejor se encuentra solamente en Dios. No hay en ningún otro lugar. Solo en Dios. Y aquí en esa pasada quiero ver rápidamente cinco diferentes maneras en que podemos encontrar en Dios todo lo que necesitamos. Lo mejor, podemos decir, la felicidad. Y empieza en el versículo 1 de Isaías 26, dándonos la primera cosa que tenemos que hacer para encontrar solamente en Cristo lo que es mejor. En aquel día, dice el versículo 1 de Isaías 26, cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Y vimos hace dos semanas, en el capítulo 25, cuando habla de los consejos de Dios que son firmes, que son eternos, y vimos que todos los planes que Dios tuvo para Israel, y cómo iba a bendecirles, cómo iba a darles la tierra que Él prometió a ellos. Y aquí sigue hablando otra vez específicamente al pueblo de Israel. Y aquí está prometiéndoles que Él va a hacer de ellos una ciudad fuerte, que nadie les puede tocar. Es decir, era importante porque pronto ellos iban a ser llevados al cautiverio. Iban a sufrir mucho. Y no iban a tener una ciudad fuerte. Su ciudad iba a ser destruida completamente, ni una piedra iba a ser quedada sobre otra piedra. Ellos iban a ser llevados a otra tierra, donde iban a sufrir grandes dolores, como vamos a ver en un momento aquí. Pero en medio de todo eso, Cristo les da la promesa de que un día Él les dará una fortaleza segura, donde ninguna nación, ni los babilonios, ni los romanos, ni cualquier otro puede derrumbar esa ciudad, porque va a ser una ciudad fortificada, como dice aquí en versículo 1, va a ser la salvación que Dios puso por muros y ante muros. Y toda la gente justa en el versículo 2 va a poder entrar y encontrar una fortaleza. ¿Y qué tipo de fortaleza es el versículo 3? Una fortaleza donde tú puedes entrar. Y está tan segura esa fortaleza, tan fuerte, que puedes entrar allí y no importa cuántas batallas están pasando afuera, no importa cuántos ejércitos vienen en contra de ti, no importa cuántas tormentas, no importa cuántas flechas tiran a ti el enemigo, puedes entrar allí y estar en paz, paz. Paz perfecta. Paz que no termina. ¿Por qué? Porque estás en un lugar donde nadie te puede tocar. Estás en la fortaleza más segura, una fortaleza más fuerte que cualquier otra fortaleza en todo el mundo. Y allí serás guardado en completa paz cuando nuestro pensamiento está en Él. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él. Podemos confiar en Él para siempre. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está es la fortaleza. Pero no solamente la fortaleza, es la fortaleza de los siglos. Literalmente la roca de la eternidad. Donde yo nací en España, estuvimos cerca de una roca bien famosa. Y si me acuerdo bien, yo fui a esa roca algunas veces cuando yo tenía un año o dos años de edad. No recuerdo porque tenía un año o dos años de edad. Pero se llamaba la roca de Gibraltar. Y aquí está. Pues míralo ahí. Y es una de las fortalezas más conocidas de toda la historia. Está en una posición bien importante para toda Europa. Está ahí entre España y África, en la entrada al mar Mediterráneo. Y es un lugar muy, muy importante. Pues por eso han habido muchas batallas en esa roca. Y una de las batallas más famosas que pasó en esa roca empezó en junio del año 1779, un poco después de la guerra de independencia aquí en los Estados Unidos. Y en ese tiempo Inglaterra estaba en control de esa roca, y si entiendo bien todavía, o hace poco estaban todavía encargados de ese lugar. Pero estaban en una batalla en contra de Francia, y un poco después se juntó con ellos España, y estas dos naciones querían conquistar esa roca porque era tan importante para que pudieran entrar y salir por el mar Mediterráneo. Entonces ellos mandaron muchos ejércitos en contra de esa roca. Y allí en esa roca en ese tiempo solamente había unos 5,000 soldados de Inglaterra. Y mandaron muchos barcos por el mar, también mandaron muchos soldados por la tierra. Y por 3 años y medio trataron de conquistar esa roca tan chiquita, solamente 5,000 soldados. Pero esa roca está, como puedes ver, está casi completamente plano sobre un lado, y al otro lado está bien, bien difícil de subir. Entonces es casi imposible de conquistar. Al punto de que en un día trataron de conquistarlo y mandaron unos 75,000 soldados. Una mitad por el mar, en barcos, y una mitad por la tierra. 75,000 soldados en contra de unos 5,000. Y todavía no podían conquistar esa roca. Y duró 3 años y medio tratar de conquistar y finalmente se rindieron. ¿Por qué? Porque era una fortaleza bien, bien fuerte. Y los que estaban ahí estaban en completa paz. No importaba que venían 75,000 soldados en contra de ellos, con barcos, con ejércitos, con cañones, con todo. Estaba en paz. ¿Por qué? Porque tenía una fortaleza bien, bien fuerte. Y nosotros tenemos una fortaleza aún más fuerte que la de Gibraltar. Y por eso nosotros podemos solamente descansar verdaderamente cuando estamos pensando en Él. Cuando nuestros pensamientos están continuamente en Él. Y aun cuando vienen las guerras de la vida, cuando vienen los problemas en el trabajo, cuando vienen las flechas del enemigo tratando de acusarnos de diferentes cosas, cuando vienen los problemas de salud, cuando vienen problemas en la familia y parece que todo va a ir para abajo, parece que vamos a perder la batalla, solamente tenemos que escondernos en la fortaleza. Solo tenemos que ir a Cristo. Y cuando estamos en Él, nada nos puede tocar. Cuando estamos en Él, podemos estar en completa, perfecta paz. Una paz que el mundo no puede ofrecer, porque solamente se encuentra en Él. Pero para poder tener esa paz, dice aquí que tenemos que guardar nuestros pensamientos en Él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Él guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera? Significa que tú tienes que dejar de preocuparse de todos los problemas del trabajo y empezar a enfocarse en la grandeza de tu Dios. Tienes que dejar de tratar de resolver todos los problemas de tu familia, cómo criar a sus hijos, y tienes que ir a Dios y decir: Señor, toma control de eso. Tú conoces mucho mejor cómo hacerlo que yo. Significa que tienes que ir a Dios cuando tienes problemas con sus padres. En vez de preocuparse en la escuela, en la salud. Y en vez de pensar y meditar tanto tiempo, pasar tanto tiempo ahí en su cama, preocupándose por cómo vas a resolver ese problema, o qué va a pasar mañana o el año que viene, cómo vamos a pagar esos bienes, cómo vamos a tratar con ese problema en la escuela, cómo vamos a hacer eso o la otra cosa. En vez de quedarnos ahí preocupándonos y preocupándonos, pensando en todo lo malo, empecemos a meditar en la palabra del Señor. Y mantener nuestro pensamiento siempre en Dios. Y cuando hacemos eso, Dios nos da la promesa que Él nos mantendrá en paz perfecta. Pero solo para aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y nos preguntamos, ¿por qué no tenemos paz? Porque nuestros pensamientos están en las cosas incorrectas. Pensamos mucho más en los problemas, en las dificultades, que en nuestro Dios. Y lo más que pensamos en Dios, lo más que meditamos en la grandeza, en la fortaleza, la roca que es nuestro Dios, más paz tenemos. Esas personas en esa fortaleza, si miraron a los 75,000 soldados alrededor de ellos, iban a asustarse, iban a correr de esa fortaleza y iban a morir. Pero si en vez de enfocarse en los 70,000 soldados, se enfocaron en esa fortaleza, en esa roca y cuán fuerte era, iban a tener paz. Y así tenemos que hacer nosotros. En vez de enfocarnos en los 70,000 soldados que quieren destruirnos, en los problemas financieros, los problemas en la casa, los problemas en el trabajo, los problemas de salud, el futuro, los diles, todo eso. Si enfocamos en nuestra roca, la roca de los siglos, la roca de la eternidad, estaremos en paz. Porque sabremos que como Él ha guardado a millares de personas, millones de personas antes de nosotros, Él nos guardará. Y no solamente hoy, pero por toda la eternidad. Porque Él es la roca de la eternidad. Pero para los versículos 5 que quieren confiar en ellos mismos, que piensan, yo no necesito quedarme ahí en esa fortaleza, yo puedo ir y pelear contra esas personas. Para ellos, versículo 5, porque derribó a los que moraban en el lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra, lo derribó hasta el polvo. Dios sabe humillar a las personas que piensan que ellos pueden hacerlo por sí mismos. Dios sabe mostrarles que no lo pueden hacer. Y mirar quién les derrumbe. Mirar quién tiene la victoria sobre ellos, versículo 6. La olla era pie de quién. Los pies del afligido. Los pasos de los menesterosos. Al final de la cuenta, los que reconocen que son menesterosos, los que reconocen que son afligidos, que son pobres, que no pueden enfrentar las dificultades de la vida en sí, en su propia fuerza, y por eso se esconden en la roca que es Cristo, ellos al final de la cuenta van a andar sobre y tener victoria sobre los más fuertes del mundo. Porque los más fuertes van a ser derrumbados por Cristo, mientras que los pobres en espíritu van a ser levantados. Entonces tenemos que hacer la decisión, vamos a seguir tratando de resolver todos nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Pensando que en este trabajo, o en este libro, o en este amigo, o en mi mente, o en mi fuerza, está la fortaleza. O vamos a ir a la roca y encontrar en Él, descansar pensando solamente en Él. Entonces solamente podemos descansar cuando pensamos en Él. ¿Por qué? Porque solo en Dios se encuentra lo mejor. Solo descansamos pensando en Él. Seguimos leyendo el versículo 7. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pensas el camino del justo. Esa palabra rectitud tiene la idea de algo estrecho. Y podría ser traducido, y muchas otras traducciones lo traducen, no solamente rectitud en el sentido de rectitud moral, pero en el sentido de que este camino es un camino recto, sin muchas curvas, sin muchas dificultades, plano podríamos decir. Es un camino fácil en un sentido. Y está diciendo que, como dice en Proverbios, que el camino de los perversos, de los malvados, de los malos, es un camino difícil. Muchas veces sí, al principio parece fácil, pero luego, ¿cómo están sus familias? Puras peleas. ¿Cómo están sus vidas? Siempre buscando algo mejor, siempre están cayendo en tentación, siempre están cayendo en problemas. ¿Por qué? Porque han escogido ir por su propio camino y han encontrado que el camino del hombre siempre guía a la destrucción, pero el camino de Dios siempre guía la vida. Y es el mejor camino. Entonces, no solamente tenemos que descansar pensando en Él, pero también solo seguiremos caminando con Él. Nuestro camino es como el camino aquí, un camino de muchas piedras, de mucha dificultad. Pero el camino del Señor es un camino plano, un camino recto, un camino mucho más fácil al final del cuento. Yo recuerdo cuando, muchas veces, cuando vamos al campamento del año pasado, fuimos ahí al río. Y ahí nosotros estuvimos ahí en el río y ahí un poco después de lo que nosotros normalmente vamos, un poco más allá hasta donde se cae el agua. Un lugar bien bonito con una piscina ahí más bonita. Entonces, algunos de los hombres decidimos ir más allá, un poco más adelante para ver dónde se cae el agua, y había dos caminos. Podíamos ir a subirnos, que era un poco más difícil en ese tiempo subir más arriba para ir en el camino de arriba, o podíamos quedarnos ahí donde estábamos en el río. y andar con las piedras de arriba. Y al momento parecía mucho más fácil, en vez de subir, no solo hacia arriba y tomar ese camino, pasar por el río. Y al principio no era muy difícil, pero cuando llegamos a la mitad del camino, muchos de nosotros, como estuvimos ahí nadando, tuvimos solamente chanclas o sandalias, como quieras llamarlos, y sabemos que un lugar de piedras que están mojadas, no es muy fácil andar en piedras mojadas con chanclas o con sandalias. Y muchas veces creo que varios de nosotros caímos ahí en el agua, algunos se arrastraron por las piedras y encontramos que aunque al principio parecía un poco más fácil, creo que por lo menos para algunos de nosotros era un poco más difícil que pensábamos. Y el camino alto que yo he tomado antes, aunque es un poco más difícil llegar a ese camino, al final de la cuenta es mucho más fácil porque es un camino plano que ya está hecho para caminar y solo tienes que caminar allí fácilmente. Y muchas veces así es la vida. Al principio vemos el camino, nuestro camino parece mucho mejor, parece muy bonito. Pero empezamos a caminar en nuestro camino y encontramos ese lugar de muchas piedras, bien lisos. Y empezamos a caer, y caer en tentación, y caer en pecado, y caer en problemas. Y pronto encontramos que nuestro camino que parecía tan fácil, parecía tan bonito, no es tan bonito. Encontramos que el camino que al principio parecía tan alto, tan difícil de encontrar, tan difícil de subir, ese camino fue mucho mejor. Porque aunque al principio a lo mejor es más difícil, al final de la cuenta la familia es mucho más feliz. Tiene muchos menos problemas, pero una familia que está enfocada solo en sí mismo siempre hay papeles. ¿Por qué? Porque cada uno quiere su propio camino. Pero cuando todos están buscando el camino de Dios, siempre las cosas van. Siempre el camino es más plano. No caigamos en las tentaciones, no caigamos en los problemas. Y encontramos que el camino de Dios siempre es el mejor camino. Pues nosotros tenemos que no solamente descansar pensando en Él, pero también tenemos que seguirle a Él y seguir caminando con Él. Solamente caminando con Él podemos seguir. Si caminamos en otro camino vamos a caer. Vamos a tirar la toalla, no vamos a poder seguir. Solamente podemos seguir adelante cuando caminamos con Él, en su camino, el camino de la rectitud. ¿Por qué? Porque solo en Dios se encuentra lo mejor. Solo en Dios se encuentra lo mejor. Solo descansamos pensando en Él, solo seguiremos caminando con Él. Seguimos leyendo el versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos a la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin. Y se avergonzarán los que envían a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Vemos aquí a dos personas diferentes. Vemos a uno que ve a Dios. Y los que ven a Dios, los que en verdad conocen a Dios, los que han probado a Dios, los que han caminado con Dios, los que han pasado mucho tiempo en su palabra, los que han hablado con Él, los que le conocen como un amigo, tienen su actitud. Bueno, ellos esperan los juicios del Señor, miran los mandatos del Señor no como una cosa pesada, sino como una cosa que ellos desean. Y esperan porque quieren escuchar lo que el Señor tiene que decir. ¿Por qué? Porque en su nombre y su memoria es el deseo de su alma. Ellos aman más que cualquier otra cosa al Señor. ¿Por qué? Porque conocen al Señor. Han visto al Señor. Pero los otros, versículo 10, los malvados, aunque reciben piedad, aunque reciben bendiciones del Señor, no pueden ver que esas bendiciones vienen del Señor. No pueden ver que el Señor les dio la casa, les dio el carro, les dio la familia, les dio todo lo que tienen. No pueden ver, no ven al Señor. Entonces, ¿qué pasa? No miran la majestad del Señor. Entonces, aun cuando el Señor está ahí, ya ha acabado su paciencia, ya su mano ha alzado para castigarles, todavía no ven. No ven al Señor hasta que al final, cuando finalmente son castigados, ya finalmente dentro ya se manifiesta. Porque ya son castigados, ya el fuego los consumirá. ¿Por qué? Porque ellos están buscando todos los otros lugares para encontrar amor, para encontrar satisfacción. Y pensaron que este carro, que esta casa, o que esta persona, que este, cualquier otra cosa, iba a ser la cosa más preciosa para ellos. Y pensaron que este era el amor de sus vidas. E ignoraron que todas esas cosas venían de Dios. Y que Dios era el más precioso. Y en verdad, solo, no solamente descansaremos pensando en Él, seguiremos caminando con Él, pero solo amaremos viendo a Él. No hemos conocido el amor verdadero hasta que conocemos al Señor de Dios. Y la razón por que tantos de nosotros estamos buscando el amor en cualquier otro lugar es porque no hemos buscado al Señor. Y no hemos encontrado la verdad que solo en Dios se encuentra el amor verdadero. Solo en Él podemos encontrar lo que es más digno de nuestro amor. Todo, cualquier otra cosa no es digno de nuestro amor. Pero los que prueban al Señor Jesucristo, los que han leído su palabra de veras, han pasado dulces tiempos con el Señor Jesús en oración, han en verdad escuchado, no solamente con sus oídos, pero con su corazón a la voz del Señor, han caminado con Él, ellos despiden al Señor con todo su alma. Y como dice aquí en versículo 9, aún despiertan en la noche y desean con todo su corazón al Señor, de madrugada le buscan. ¿Por qué? Porque encuentran que esos juicios son justos, son los mejores para su vida. Y por eso tienen un amor increíble para el Señor. Pero tantas veces no aman al Señor. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. No han probado al Señor. Yo recuerdo cuando yo era niño, un día escuché en las noticias que varias personas habían muerto por causa de ir a comer ahí en Jack in the Box. No sé si algunos de ustedes recuerdan eso. Hace muchos años, varias personas murieron por comer en Jack in the Box. Y creo que el próximo día nosotros fuimos a visitar a mi abuela y ahí ella quería ir y comer en Jack in the Box. Y yo dije, yo no voy a comer ahí. Y todos fuimos ahí y yo no, ni quería ver una soda. Pues yo pensaba allí, ¿no? Y yo pasé así por como 10 años, creo que tenía unos 7, 8 años. Y por todo el tiempo yo dije, yo no voy a comer ahí. No me gusta Jack in the Box. Porque escuché que alguien murió ahí, no me gusta Jack in the Box. Finalmente, cuando tenía 17 años de edad, unos 8 o 10 años después, finalmente un maestro de la escuela trajo Jack in the Box a mi clase. Y yo tenía mucho hambre. Entonces dije, bueno, si muero, yo quiero comer. Entonces lo probé. Y ya desde el día de hoy, a mí me encanta el Jack in the Box. Y siempre voy a ir para comer. ¿Por qué pasé tanto tiempo no comiendo el Jack in the Box? ¿Porque no era bueno? No, porque yo nunca lo había probado. Y cuando finalmente lo probé, encontré que era mucho mejor que yo había pensado. Ahora no sé si está mejor como antes, porque ya creo que me está matando, pero al principio pensé que sí era bueno, sí tiene un buen sabor. ¿Y cuántos cristianos son así? ¿Cuántas personas son así? Cuando personas hablan de amar al Señor, cuando el pastor o el predicador o el maestro de la escuela dominical habla de cuánto aman al Señor, mira ahí y piensa, yo no veo por qué es tan importante a ellos. Yo no veo cómo es que ellos quieren leer la Biblia, cómo quieren ir a la iglesia, cómo ellos quieren escuchar sus sermones tan aburridos, o que ellos quieren leer la palabra. Para mí, yo he leído un poco y está aburrido. No sé cómo ellos pueden pasar ni 5 minutos en la oración. Yo me aburro solamente pasando 30 segundos. ¿Y por qué está así? Porque ellos no lo han probado. No, en verdad no han probado cuán bueno es el Señor.
en verdad no han de corazón buscado al Señor. Porque los que de corazón buscan al Señor, en verdad comen la palabra con anhelo, los que en verdad derraman su corazón ante el Señor y han pasado días hablando con el Señor, escuchando su palabra, ellos tienen un deseo, un amor increíble para el Señor. Porque empiezan a entender cuánto Él ha hecho con nosotros. Empiezan a entender cuán increíblemente amoroso, grande, cuántas bendiciones el Señor nos ha dado. Y el amor por Dios crece y crece y crece. Pero los malos, los que no quieren buscar al Señor, no ven. No ven las bendiciones del Señor. No ven como alguien pudiera desear pasar tiempo con el Señor. Ni ven cuando viene el castigo del Señor. Y no van a ver al Señor. Pero los que prueban al Señor, ven que solo en verdad amaremos cuando vemos a Dios. Porque no hay un amor más grande que el amor de nuestro Señor. Y nunca amaremos a cualquier otra cosa como amaremos al Señor cuando le conocemos. Porque no hay nadie más digno ni nada más digno de nuestro amor que nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está tratando de decirnos aquí. ¿Por qué? Porque solamente en Dios se encuentra lo mejor. Solo amaremos viendo a Él. Seguimos leyendo versículo 12. Dice Jehová, tú nos darás paz. Porque también hiciste en nosotros todas tus obras. Todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fueron de ti y se han enseñado de nosotros. Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Solo descansaremos pensando en Él, solo seguiremos caminando con Él, solo amaremos viendo a Él. Y aquí vemos que solo ganaremos sometiéndonos a Él. Dice aquí en el versículo 12 que solamente Él nos dará paz. No encontramos otra vez, dice aquí, paz en otro lugar, bajo otro señor, bajo otro maestro, bajo otro rey. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 13, ellos han conocido muchos otros señores. Ellos han tenido muchos otros reyes, ellos han servido aún a muchos otros dioses. Pero han encontrado que ninguno de esos dioses puede traerles paz. Ninguno de esos dioses puede traerles victoria. Y ya cuando van a Babilonia, finalmente encuentran que todos esos dioses que sirvieron no les podían ayudar con nada. Y fallaron, y fallaron, y fallaron. Y fueron vencidos, y fueron vencidos, y fueron vencidos. ¿Por qué? Porque no estaban sometiéndose al único que les podía ayudar a ganar. Que es Dios. Y dice que solamente Él es nuestro Señor. Los otros señores muertos son, no nos pueden ayudar, han fallecido, son castigados. Pero versículo 15, los que someten al Señor, ellos ven que su pueblo se aumenta y su tierra se ensancha, se crece hasta todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor es el mejor amo, el mejor rey. Y solamente podemos someternos a Él si queremos que. Solamente ganaremos la victoria sobre el pecado, sobre la tristeza, sobre la preocupación cuando sometemos a Él. Y nos preguntamos, ¿por qué he fallado tantas veces? ¿Por qué siempre me enojo contra mis padres, o contra mi esposo, o contra mi esposa? ¿Por qué tengo tantas preocupaciones en mi vida? ¿Por qué siempre estoy fallando mi vida espiritual? ¿Por qué no puedo ganar la victoria? Porque siempre estás tratando de hacerlo de tu manera. Siempre estás sirviendo a tus propios dioses. Y piensas que tu manera es la mejor manera. Y hasta que llegas al punto que encuentras que solamente Dios puede darte la victoria. Solamente cuando te sometes completamente a Él y dices, hágase conmigo lo que tú quieres hacer. Que tus, que sea tu mi rey, entonces tendrás paz, entonces tendrás victoria sobre el pecado. Pero mientras tú quieras hacer las cosas de tu manera, nunca vas a ganar. Vas a ver que sus líderes van a ser muertos sin poder ayudar. Solamente cuando nos sometemos al Señor vamos a ver ensanchar nuestra tierra. Vamos a ver la victoria sobre el pecado, sobre las preocupaciones. Solamente ganaremos sometiéndonos a Él. Entonces, finalmente, número 5, solamente hemos visto, solamente descansaremos pensando en Él, solamente seguiremos caminando con Él, solo amaremos viendo a Él, solo ganaremos sometiéndonos a Él. Y finalmente, versículo 16, Jehová, la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos a sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando del castigo del Señor. Israel había rebelado contra el Señor y el Señor tendría que mandar castigo. Y era el dolor más fuerte, como dolor de una mujer, como dice aquí en versículo 17, como una mujer encinta. Pero el problema es que aún después de pasar por todo este dolor, aún después de experimentar la disciplina del Señor, una disciplina tan severa como la disciplina de Babilonia, cuando se llevaron todos al cautiverio, destruyeron sus casas, destruyeron sus ciudades, mataron sus familiares, y todavía muchos no querían buscar al Señor. Y todo este dolor solamente se dio luz a viento. Y ellos no tenían victoria, no les hizo nada. Y dice Dios, mira, aprende tu lección. He mandado este castigo, he mandado este dolor para que finalmente puedan morir a sí mismo. Y solamente entonces, como dice el versículo 19, cuando muere, entonces mira. Entonces experimentarán el refresco de que da el Señor como el refresco del rocío en la mañana. Solamente entonces van a ver la resurrección. Y está hablando tanto aquí de la resurrección espiritual como la resurrección física al final del tiempo, cuando el Señor resucitará físicamente también a los suyos. Pero solamente podemos vivir cuando morimos. Cuando aceptamos la disciplina del Señor, y no solamente la aceptamos, pero aprendemos de ella. Y cambiamos. Y decimos, Señor, ya me rindo a ti. Ya me muero a mí mismo, me muero a mis deseos. Y aprendo la lección que tú quieres enseñar. Solo viviremos muriendo por Él. Solo viviremos cuando aprendemos la lección de su disciplina. Y cuando morimos, entonces viviremos. Solo los que mueren a ellos mismos vivirán. Solo los que aprenden la lección de la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque solo en Él se encuentra con Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros creemos eso? En verdad, ¿cuántos estamos viviendo como lo creemos? ¿Cuántos de nosotros pasamos horas preocupándonos de las cosas de la vida? Estamos tan preocupados, tan en nuestra mente está tan llena de esas cosas que no hay paz. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan llena de las preocupaciones de la vida, no hay lugar para Dios. Y tenemos que dejar de pensar tanto en los ejércitos que están afuera y empezar a pensar en la fortaleza, quien es Cristo. ¿Por qué? Porque solo descansaremos, solo experimentamos la paz perfecta, paz, con nuestro pensamiento en Él. Si nuestro pensamiento está en las otras cosas, no vamos a tener paz. Entonces tenemos que orar y decir, Señor, ayúdame a dejar de pensar en los problemas y empezar a mantener mis pensamientos en ti para que pueda experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque solamente en Él se encuentra el hombre. ¿Cuántos de nosotros estamos encontrando que la vida es tan difícil? Es como si estamos andando por un camino de piedras, estamos cayendo aquí, estamos... parece que el camino es tan, tan difícil. ¿Por qué? No podemos seguir, es tan difícil el camino. ¿Por qué? Porque solamente seguiremos si estamos en su camino. Y tenemos que preguntarnos, ¿es mi camino tan difícil? ¿Por qué? A lo mejor es porque yo estoy tratando de resolver todos los problemas de mi familia. En mi manera. Yo estoy tratando de siempre tenerlo de mi manera. En vez de seguir el consejo del Señor. Y por eso es tan difícil la vida. Porque estamos andando por nuestro camino. ¿Por qué? Porque el camino de los justos es rectitud, es recto, es más fácil, es más plano. No hay tantos problemas cuando entregamos nuestra vida al Señor. Sí habrá problemas, pero tendremos la ayuda del Señor. Y será mucho más fácil para soportar. Solo seguiremos si estamos caminando con Él. Pensamos, ¿por qué no? ¿Por qué cuando amo algo siempre es algo desanimado? ¿Desesperado? ¿Por qué? Porque el amor verdadero solamente se encuentra en Él. Solo amaremos viendo a Él. A lo mejor hemos quitado nuestra vista de Él, hemos perdido nuestro primer amor, como dice en Apocalipsis. Y necesitamos orar esos versículos 8 al 10 al Señor. Decir, Señor, en tu juicio he esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. Con mi alma te he deseado la noche. Y orar ante el Señor para que Él le dé ese amor por Él. Ese deseo por Él. Y que sometemos al Señor para que podamos ganar. Que morimos a nosotros mismos para que podamos vivir. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos que creer que solo en Dios se encuentra el Señor. Oremos.